Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Macrooperación antidroga desarrollada por la Policía Nacional en Ceuta y en varias provincias andaluzas, entre ellas aquí en Málaga. Más de 150 agentes coordinados desde Madrid están actuando en estos momentos realizando registros y detenciones. Enseguida vamos con los detalles. Muy buenas tardes, es martes 8 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes seguir a través de la app de la cadena COPE, de nuestra página web cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, el tiempo. La jornada va a continuar con cielos despejados y temperaturas más frescas, un poquito más frescas que ayer en prácticamente toda la provincia. Se esperan máximas de 27 grados en Vélez, Málaga, 23 en Marbella y 25 grados, nos anuncia el hombre del tiempo en el resto de la provincia, incluida aquí, la capital. Como nos explicaba ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga, en la bajada de las temperaturas tiene mucho que ver el viento de levante que está soplando y que nos va a acompañar, además, durante toda la semana. Nos situamos a pie de carretera. El tráfico a esta hora, ¿cómo se circula por la red viaria? En la DGT se encuentra Alicia Zafra. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula en la provincia a esta hora?
Pues después de una mañana bastante complicada, en estos momentos no hay nada que destacar. La circulación es fluida, tanto en las rondas de la ciudad como en el resto de vías principales.
Una mañana complicada, además, Alicia, con la triste noticia de un motorista que ha fallecido en accidente, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues así se circula a esta hora en la red viaria de la provincia. Gracias, Alicia, buen turno.
Gracias.
Vámonos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. Allí se encuentra Alejandro Gil. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
12:32 minutos. ¿Cómo se circula en la capital?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Podemos destacar, por ejemplo, en la zona de carretería Álamos y calle Victoria, con tráfico más intenso. Luego también la entrada por Valle Inclán y, por último, la entrada por Avenida de Andalucía hacia el centro. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Alejandro, la rotonda de Albert Camus ya está completamente abierta, ¿se puede circular por esa zona?
Sí, ya es operativa y no hay ningún tipo de problema de tráfico en aquella zona ahora mismo, de tráfico fluido también allí.
Qué bien, pues ya lo estuvimos todos ayer, así que hoy se circula con fluidez. Gracias, Alejandro Gil, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a pasarnos por la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de esa operación, macrooperación, que está desarrollando a esta hora la Policía Nacional en varias provincias andaluzas, entre ellas Málaga, también en Ceuta, una operación que va a permitir desarticular toda una organización dedicada al tráfico de drogas y que ya podemos confirmar que ha dejado varios detenidos, se han producido 5 arrestos y se espera que haya nuevas detenciones en las próximas horas. Según hemos podido saber, esta red introducía droga, hachís concretamente en España, procedente de Marruecos, una mercancía que ocultaban en dobles fondos de camiones que entraban por el puerto de Algeciras. A esta hora está actuando un amplio dispositivo de la Policía Nacional con 150 agentes de distintos grupos especializados. La operación ha comenzado a primera hora de esta mañana y se está coordinando desde los servicios centrales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid. Sobre otro caso relacionado con el narcotráfico, un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión para los 4 detenidos cuando llevaban 3 toneladas de hachís en una narcolancha que rescataron además esos hombres a los agentes de la Guardia Civil con los que acababan de tener un accidente en alta mar frente a las costas de Mijas, tras una persecución. Dice el juez que el hecho de que auxiliaran a los agentes no se tiene en cuenta en esta fase del proceso judicial, pero que de no haberlo hecho también se les imputaría un delito de omisión del deber de socorro. Y no dejamos la crónica de sucesos porque 2 jóvenes de 20 y 22 años han sido detenidos acusados de violar a la exnovia de uno de ellos. Ha ocurrido en una vivienda de la capital. Según los investigadores, la joven volvía a su casa cuando por casualidad se encontró a su expareja con un amigo. El ex la invitó a subir a su casa para fumar, ella aceptó y una vez estando los 3 en la vivienda la obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos. Cuando los 2 presuntos agresores se quedaron dormidos, la víctima escapó, se fue a su casa y le contó a su compañero de piso lo que había pasado. Él la acompañó a las urgencias de un hospital y entonces se activó el protocolo para este tipo de casos. Ese mismo día, los 2 presuntos agresores fueron detenidos. Y ahora vamos con las novedades del caso de Dana Leonte.
Sí, Mónica. La Guardia Civil continúa buscando el cuerpo de Dana Leonte, la joven rumana desaparecida en Arenas en el mes de junio y a la que el Gobierno central, ya lo contábamos la semana pasada, ha considerado una víctima de violencia de género. Andrés García.
Pues apuntan que tienen todas las pruebas e indicios para ello. Por ello, el presunto asesino de Dana, Sergio Ruiz, fue llamado a declarar por segunda vez a los juzgados de Vélez Málaga. Él se acogió a su derecho de no declarar. Sergio permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Nos escucha el abogado, defensor Juan José Moreno. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu defendido sigue declarándose inocente?
Así es.
Según el auto elaborado por el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Vélez Málaga, al que ha tenido acceso esta casa, existen 14 indicios que apuntan a tu defendido como presunto autor del asesinato de Dana. Uno de ellos es que los mensajes que se mandaron desde el móvil de Dana sobre las 8 de la tarde, el día de la desaparición, fueron enviados por Sergio. Lo demuestra, según el auto, la ortografía usada, porque Dana no cometía faltas de ortografía ni acortaba palabras. Además, a esa hora, tanto el teléfono de Sergio como el de Dana se encontraban en Arenas, pese a que Sergio mantuvo que a esa hora él estaba en Vélez Málaga. ¿Qué explicación da tu defendido sobre este asunto?
Bueno, la explicación debiéramos hallarla más que en la que da él, es en las afirmaciones que se contienen en ese indicio, ¿no? Es decir, ahí, como usted bien dice, se viene a afirmar que esos mensajes fueron emitidos desde el teléfono de Dana por Sergio, y ellos lo deducen precisamente por esa falta de ortografía o esa forma de escribir distinta a la que fuera Dana, a como lo hiciera Dana, ¿no? Y la pregunta que debemos de hacernos aquí es en base a qué pruebas se realizan esas inferencias, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede llegar a concluir que esto es así si ni siquiera existe una prueba de grafología que pueda acreditar de alguna manera que efectivamente este señor fue el que realizó esos mensajes desde el teléfono de Dana?
Pero Juan José, los dos teléfonos, según el rastreo de la policía, estaban en Arenas, estaban juntos, estaban cerca.
Bueno, ese es otro problema más añadido a todos los que tenemos, que como ya vengo comentando desde su inicio, pues existen en este caso. No existe ningún informe de esos posicionamientos. No existen tampoco en las actuaciones informaciones remitidas por las compañías de teléfono. Solamente se dice que eso es así, pero de contrario nada se acredita. Es decir, se llega a firmar unas conclusiones que no de las que no se encuentra soporte probatorio ninguno en las actuaciones. Es decir, ese informe de la UCO se dice que se está elaborando, por lo tanto no está, no podemos ver esos posicionamientos y tampoco podemos ver esa información remitida por las compañías de teléfono porque tampoco está aportada. Es decir, se dice que este señor ha enviado unos mensajes por la simple apreciación subjetiva de los instructores de las diligencias, porque no existe otro tipo de prueba científica que acredite esto, ni científica ni de ningún otro tipo, simplemente la apreciación subjetiva de como le digo, a esos instructores de las diligencias. Y lo mismo ocurre con los posicionamientos del teléfono. Entonces, ¿de qué contradicciones hablamos? Si ni siquiera está acreditado que lo que se manifiesta sea real, puesto que no está esa información aportada. Simplemente se dice, pero de contrario, nada se acredita.
Juan José Moreno, estamos hablando con Juan José Moreno, que es el abogado de Sergio, el presunto asesino de Dana Leonte, de Sergio Ruiz. Juan José, hablábamos hace unos días o unas semanas y extraigo la misma conclusión de la conversación. Usted dice que no existen informes de los posicionamientos de los teléfonos, que no está acreditado, que no hay un informe, una prueba de grafología para determinar que los mensajes escritos en el teléfono de Dana fueron escritos por Sergio. ¿Está usted diciendo que toda la investigación, todo el trabajo de la Guardia Civil, incluso el auto firmado por un juez, que nada es cierto, que todo el mundo se equivoca, que no hay pruebas, que han metido a Sergio en prisión sin prueba ninguna, sin nada?
Bueno, yo exactamente no lo definiría así, y vaya como adelanto, mi absoluto respeto hacia los investigadores en primer lugar y en segundo lugar hacia la juez. Esto yo no.
Sí, pero cuando usted dice que no existen informes de los posicionamientos de los dos teléfonos y que no se acredita, pues el respeto a la Guardia Civil está, pero usted está diciendo eso, que no existen informes, que no está acreditado lo que dice la Guardia Civil y lo que ha firmado el juez o la jueza.
Efectivamente, lo digo, lo mantengo y lo diré porque es lo cierto y lo que obra en las actuaciones. Entonces, Lo que no puede ser correcto es que yo afirme lo contrario, porque efectivamente nada existe que acredite per se esas imputaciones que se le hacen. Se hablaba de la sangre, se hablaba de sangre, se habla de un intercriminal que describe una forma o un modus operandi respecto a cómo se dio muerte por parte de Sergio Adana. Se dice que hay una serie de indicios o vestigios hallados en la vivienda que en todo caso se corresponden con sangre, que van describiendo todo ese intercriminal. Y yo he de manifestarle que actualmente, por lo que hoy en día hay en las actuaciones, a través de un informe del Servicio de Biología del Departamento de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, todos esos indicios que en principio se dice son sangre y que habían sido detectados por el perro especializado en la detección de este tipo de restos, pues evidentemente, o sea, efectivamente confirman y corroboran a través de un test de certeza que no hay sangre en ninguna parte de la vivienda, salvo en una toalla hallada en el cuarto de baño, que en todo caso pertenece, y así está acreditado, a Sergio. Es decir, ni la sangre que estaba en las escaleras existe, porque no existe, son restos biológicos, ni la sangre que había en el edredón tampoco, ni la sangre que se dice o se mantiene, se hallaba en las bajantes de las tuberías de esa ducha donde él se habría duchado tras haber cometido el crimen para eliminar esos posibles restos, tampoco da positivo a sangre, ni siquiera a restos orgánicos. Es decir, la sangre que se dice que había en el palo no es cierto ni correcto, no es sangre.
Pero si hay un pelo, Juan José, según el auto hay un pelo, está confirmado, según los informes, que pertenece a Dana.
Bueno, volvemos otra vez a la misma. Si dice que el pelo pertenece a Dana y que está acreditado, pero no se obra en las actuaciones ese informe de ADN respecto del pelo. Entonces, todas estas cosas estamos pendientes de poder corroborar si efectivamente eso es así. Pero mire, sí que hay dos datos concretos respecto del pelo que concretamente a mí me llaman.
Brevemente, por favor, Juan José.
Sí, brevemente, es que se dice que el pelo estaba incrustado en el palo y de contrario se dice que está, en el informe se dice que se haya parcialmente incrustado. Pero lo que más llama la atención es que se fotografían dos indicios de unas dimensiones de un centímetro y un pelo de 39 centímetros de largo no se fotografía. Es decir, no hay en las actuaciones ninguna fotografía de ese pelo hallado en el palo.
Bueno, seguiremos hablando con Juan José Moreno. En todo caso, no sé si la estrategia que está siguiendo para defender a Sergio es desacreditar el trabajo de la Guardia Civil y de la jueza.
No, mire, la estrategia de defensa vendrá, si ha lugar, en un momento posterior. Nosotros no estamos siguiendo ningún tipo de estrategia de defensa, estamos comentando o valorando las pruebas que pueden existir para mantener a este señor en prisión. Nada más, esto no obedece a ninguna estrategia de defensa, obedece a lo que hay en las actuaciones y que las manifestaciones que yo hago no las digo yo por una opinión personal, sino extraídas de lo que obra, como le digo, en ese sumario.
Juan José Moreno, abogado de Sergio Ruiz, presunto asesino de Dana Leonte. Gracias por atendernos como siempre. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Más cosas que están ocurriendo, Carmen, aquí en Málaga.
Y seguimos con la crónica de sucesos. Hay dos detenidos, miembros de una red dedicada a robar en chalés, a la que se atribuyen al menos 5 robos en Málaga y uno fue en Girola. Buscaban sobre todo dinero y joyas y actuaban por la tarde. Han detenido en Ronda a una mujer de 34 años que se hizo pasar por policía para robar a otra mujer. La abordó, la apartó hasta una zona por la que no pasaba nadie y entonces le dio un puñetazo y le robó el dinero que llevaba encima, que eran 50 euros. Y esta mañana ha recibido el alta a la joven de 22 años que ayer resultó herida grave después de caer de forma accidental desde la ventana de un sexto piso en la calle Lagunillas. Se apoyó en la verja de una ventana que estaba en mal estado, la reja se desprendió y ella cayó al vacío. Ha pasado la noche en observación de urgencias en Carlos Haya y ya le han dado el alta. De la página política, pues a poco más de un mes para las nuevas elecciones generales, los partidos van confirmando ya quiénes serán sus candidatos, sus números uno por Málaga. De momento no hay novedades. Por el PP repetirá Pablo Montesinos, Por Unidas Podemos irá Alberto Garzón, por Ciudadanos repetirá Guillermo Díaz y la número uno de la lista de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados será Patricia Rueda. Y te cuento una cosa más, Mónica. La Junta de Andalucía ha encontrado en Málaga casi 5.000 solicitudes de dependencia pendientes de ser registradas. Eso quiere decir que ni siquiera estaban reflejadas en el sistema y, por tanto, no aparecían en ninguna lista de espera. Casi 5.000 solicitudes. De ellas, 1.400 son peticiones para iniciar el proceso de la dependencia y casi 3.600 son de revisiones de grado. Los nuevos responsables de la Junta ya están poniendo solución, dicen, a esta situación y aseguran que desde que en abril se puso en marcha el plan de choque para reducir la lista de la dependencia, en Málaga se han incorporado casi 2.500 personas al sistema y se han aprobado 4.000 prestaciones.
Gracias, Carmen. Hemos hecho un dibujo de lo que es noticia en Málaga a esta hora. Vamos a meter una moneda a la gramola a ver qué suena hoy.
Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, oh, 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 oh. Y no morirme de celos.
Hoy suena en la gramola Carlos Goñi porque es su cumpleaños. Nacía el 8 de octubre de 1961. Hoy cumple 58 años. Aunque ha formado parte de otros grupos en sus inicios, por lo que todos los conocemos a Carlos Goñi es por ser el vocalista, el alma de Revolver.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hombre, Giuseppe, ¿cómo estás?
Recién llegado de Italia, donde se hace la mejor pasta fresca del mundo.
¿En Italia? No, hombre, no. La mejor pasta fresca del mundo se hace aquí, en Málaga, en el restaurante Da Luca. Pasta fresca hecha a mano en el propio restaurante, con más de 30 variedades.
Restaurante Da Luca, en Cerrado de Calderón. Búscanos en redes como Da Luca Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Practica la dormicleta. Compras tu dormitorio y te llevas una bicicleta.
Así es la promoción juvenil 25 aniversario de los grandes centros Sumóvel. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
Nos vamos hasta el exterior, salimos a la calle, vamos a saludar a nuestro compañero Pedro González, que hoy se encuentra en la Trinidad rindiendo homenaje a un chico muy especial. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Efectivamente, rindiendo homenaje a un chaval muy especial al que nosotros hemos hecho un seguimiento, tanto en toda su historia de fortaleza. También tuvimos la oportunidad de hacer algo con su novia en la noche de COPE para contar la experiencia que ella había publicado en un libro. Y hoy estamos viviendo un homenaje ciertamente especial. Yo no sé si Paco Ráez, el padre de Pablo, se esperaba todo lo que ha vivido aquí esta mañana. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha sido tres homenajes en uno, porque primero tú venías a entregar una placa al Instituto MEDAC, donde tu hijo estuvo estudiando, se estuvo preparando en educación física, y de repente te han medio engañado y ahora resulta que Pablo Ráez tiene una placa en la subida a las aulas y tiene un aula con su nombre. ¿Te esperabas todo esto?
Pues no. Yo entregué la placa porque era un homenaje también a sus compañeros de estudio y a sus profesores, ¿no? Los profesores son los que forman el carácter de los jóvenes rebeldes, ¿no? Entonces Pablo fue muy feliz aquí y la placa de malagueño del año me parecía que el mejor sitio para inspirar era aquí, ¿no? Luego vengo y me encuentro que el día 8 van a institucionalizar la donación de médula en el centro, ¿no? Es muy importante que los jóvenes se comprometan con la sociedad a través de su sangre o su médula, ¿no? Es un gesto que puede cambiar el futuro, ¿no? Si son capaces de eso, ¿no? Y luego ya también un aula con su nombre es increíble, ¿no? Porque es la perpetuidad y no sé, y su permanencia física, ¿no? Todo el mundo que pase lo verá y ojalá los motive y lo haga mejores y sigamos creciendo como sociedad y también el agradecimiento a MEDAC, ¿no? Por ese reconocimiento que Pablo, lo ha dicho el profesor, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los niños, ¿no? Pero al final ha permanecido lo bueno y mi agradecimiento a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a Málaga, ¿no?
Ahora, venir a este Instituto MEDAC para ti va a tener otro color, ¿no? Porque al encontrarte prácticamente el nombre de tu hijo por todas partes, eso es un orgullo, ¿no?
Sí, un orgullo, pero también hay un gran pellizco en el corazón, ¿no? Porque veo a los jóvenes y me emociono mucho, ¿no? Porque mi hijo podía ser uno de esos, su ilusión. Entonces, es muy duro, pero también es precioso. Vendré alguna vez así para, en la intimidad, a disfrutarlo y a llorar también.
Uh-huh. Mónica, te está escuchando Paco Raez.
Paco, se sigue uno emocionando, ¿verdad? Buenas tardes. Con tanto homenaje, dicen que una persona no desaparece mientras se hable y se recuerde. Y desde luego a tu hijo lo recordamos y hablamos de él constantemente, ¿eh?
Pues sí, Pablo forma parte ya del subconsciente colectivo. Su generación lo acompañará siempre, ¿no? Como ejemplo de fuerza, ¿no? Supongo que en los momentos difíciles todo el mundo pensará que hay que seguir fuerte, que no pasa nada, ¿no? Y el no miedo a lo que venga, ¿no? Entonces, gratitud es la palabra que me sale para definir cómo me siento hacia todo el mundo y eso, el recuerdo de Pablo que forme parte de todos porque ya no es mío, ya es de todos, ¿no? Pablo ha formado parte ya de la sociedad malagueña, andaluza y todo el mundo cuando piensa en Pablo sonríe, ¿no? Que eso también es algo que me llena de satisfacción, ¿no? No es una historia triste, pero todo el mundo queda con una sonrisa, ¿no? Y se llena de amor al pensar en Pablo y eso es el gran logro de Pablo, ¿no?
Pues Paco, enhorabuena por lo que ha significado tu hijo y lo que sigue significando tu hijo en toda esta lucha contra esa enfermedad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, a los medios que siempre nos habéis tratado ejemplarmente y mi gratitud. Gratitud y gracias.
Está emocionado el padre de Pablo Raez, Paco Raez. Se le nota muchísimo en antena. Y si te parece, Mónica, vamos a hablar también con otra persona que ha estado también en este homenaje y con quien teníamos también la intención de hablar hoy. Es el doctor Emilio Alonso. Él es coordinador médico de la unidad de extracciones. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál era la relación que tenías con Pablo Raez? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando ya has llegado aquí y te has encontrado con este homenaje?
Bueno, pues la verdad que Pablo Raez hizo un gran trabajo en todos los medios de difusión de la médula de ósea y de las transfusiones sanguíneas y la verdad que en ese año, por ejemplo, Málaga consiguió 11.600 donaciones de o afiliaciones de médula ósea y la labor es fundamental, ¿no? Tenemos que concienciar a la gente joven, sobre todo, en que su apoyo a este tipo de donación y también la de sangre, pues con el futuro pues, intentaremos que las vidas que por desgracia tienen esa enfermedad, que hasta ahora no tenemos un 100% de curación, pues que poco a poco se vayan mitigando esa diferencia.
¿Hasta dónde llegó el empuje de Pablo Raez en esas donaciones y de qué forma se han disparado esas personas que han decidido, gracias a la labor de Pablo, acercarse por el centro?
Pues la verdad que nos sobrepasó el trabajo a todo el equipo del centro de transfusiones, ¿no? Nosotros al principio íbamos hasta con un poquito de miedo porque veíamos la avalancha de gente que estaba respondiendo a la llamada de Pablo y de su familia. Y lo pasamos, bueno, sacando interés del trabajo como pudimos, pero que la verdad que cuando la gente quiere se pueden llegar a hacer muchas cosas.
Doctor, no sé si me escucha el doctor Emilio, sí. Alonso. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas cuando tardes. Hablamos de 11.600 afiliaciones a la donación, es que hay que explicarlo así, que tú das como, por así decirlo, rellenas un papel y dices, oye, que si hace falta, que aquí estoy yo. No es que significa que te vayan ya a extraer, ¿no? Que
claro,
es un poco la predisposición, ¿no?
Claro, esa es la predisposición de la donación, es decir, lo primero que hacemos es la afiliación del donante, se le hace el tipaje de la célula de médula ósea, lo que es el HLA, y eso entra en el banco de la Fundación Carreras, que es donde están registrados todos los donantes a nivel mundial. Y a partir de ahí, pues las probabilidades, desgraciadamente, están bastante altas de tener una incompatibilidad. Pero bueno, se le suministra la médula a cualquier persona del mundo a través de la Fundación y de la Asociación Redmo, ¿no?
A esas 11.600 personas no se les ha llamado.
No, no, se le llama el tipaje, sí se le hizo a 11.600 uh-huh. personas. Después solamente se le llama a la persona que debe de hacerle las pruebas de compatibilidad. Vemos que es compatible para hacer el trasplante de médula ósea. Eso ya es otro proceso uh-huh. que se hace a nivel hospitalario.
¿Qué mensaje se le puede dar a los ciudadanos para que se sigan acercando al centro, para que sigan apuntándose, registrándose para ser futuro donante de médula si hubiera, si hiciera falta?
Bueno, pues sobre todo voluntad de altruismo por parte de la sociedad y bueno, que es una extracción de una analítica lo que se le hace para el tipaje de la médula, pero al mismo tiempo necesitamos también muchas donaciones de sangre, con lo cual que se le quite el miedo que hay a la aguja, como se suele decir vulgarmente, y que con todo nuestro cariño lo recibiremos y lo atenderemos lo mejor posible, ¿no?
Y es verdad. Ojalá. Eso que dice el doctor, sí. De cariño, ¿eh? Yo soy donante, sí. De sangre, y qué amabilidad, por favor. Es que tú dices, pero si total, si es sangre, ¿no? Lo que te estoy dando. Bueno, te tratan como si le estuvieras dejando, bueno, supongo que le estamos dejando vida, ¿no, doctor?
Pues sí, porque con una bolsa podemos salvar 3 vidas diariamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la demanda que nosotros tenemos son de 250 bolsas al día. Y desgraciadamente, bueno, pues hay muchos los componentes que tenemos. Por ejemplo, las plaquetas tienen una viabilidad de 5 días solamente, con lo cual necesitamos plaquetas constantemente y hematíes cada 40 días, que es el tiempo que se pueden utilizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Las donaciones tienen que... Nuestro reto es diario, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir... Hemos sacado hoy 1.000 bolsas y con esto vamos a vivir durante 6 meses. Nosotros 1.000 bolsas nos duran 3 días prácticamente aquí en Málaga, ¿no?
Claro, es un estrés constante, ¿no? Hay que estar siempre en la media, ¿no?, de esas 250 bolsas.
Pues sí, nosotros ya les repito que nuestro trabajo diario y todos los días intentando captar donantes nuevos y que la gente se comprometa con esta labor que es maravillosa.
Y que
supuesto,
a todos nos puede hacer falta alguna vez, doctor, a todos,
pues,
a todos.
Sí, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta meter el miedo ni que la gente esté con la espada de Damocles encima, ¿no? Es decir, que esto tiene que ser un acto voluntario, altruista, y sobre todo el reconocimiento social y de la misma persona por el hecho de haber donado sangre o hacerse afiliado a posible donante de médula, un reconocimiento impagable, ¿no? Uh-huh.
Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por su trabajo y el de todo su equipo, y lo mismo, nos ponemos en contacto y hacemos alguna donación de sangre en directo a través de la COPE para que la gente vea que no se comen a nadie ni hay ningún problema. ¿De
Venga,
acuerdo?
Pedro, pues, te vamos a mandar a ti al centro de transfusión un día, ¿vale?
Cuando queráis.
Gracias, lo hacemos, Mónica, lo vamos, vale. Pensando, ¿vale?
A ver si te vas a poner verde, que a mí me pasa, pero bueno,
no hay
te
problema
ponen boca
porque...
abajo, no pasa nada.
No, no te preocupes, yo tengo carnet de donante de hace muchos años y sé de lo
Eres
que estoy hablando.
Es un tipo de Harley. Tipo de Harley duro.
Sí,
bueno,
señor,
Pedro,
sí,
González, que te vengas para la radio, que te quiero dar un abrazo.
Vale.
Adiós.
Estupendo, pues voy para allá, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. Me mares, que no voy a perder la cabeza.
Si me quieres, aquí estoy.
Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy a perder la cabeza.
Nosotros sí perdemos la cabeza si no te quedas con nosotros. Así que, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos cuentan qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos a nuestra competencia, que es Málaga. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
A perder la cabeza.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos, mi nombre es Mónica García. Vamos con asuntos que tienen que ver con Málaga, por ejemplo, en el mundo del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
¿en
Mónica?
¿Qué andáis enredados?
Bueno, pues estamos enredados de nuevo en los temas extradeportivos del Málaga. Acaba de hablar el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ayer por la tarde tuvo una toma de contacto con Richard Sahem, que es el asesor directo, la mano derecha que ha colocado aquí el jeque hace un par de semanas. Y bueno, la verdad que las circunstancias no son muy buenas, que digamos, los números son excesivamente optimistas. Ha dicho el alcalde que tampoco ve claro que vayan a cumplir ese plan de viabilidad que le ha impuesto la Liga, y en otro orden de cosas ha querido destacar que los 4,4 millones de euros que le dan a la Fundación es para la Fundación y para la Academia de Arraijanal, nada para cuentas privadas de la entidad en otro ámbito. Y en lo deportivo, pues el Málaga ha vuelto de nuevo esta mañana al trabajo sin los internacionales Munir, Mike, Juanpi y Keydy Bar, que están con su selección. El Málaga se queda con tan solo 13 jugadores profesionales, pero esto no le hace que vaya a aplazar el partido del sábado frente al Cádiz, así que sí, se va a jugar el partido. Y al Unicaja lo tenemos volando a Polonia, porque mañana juega a las 7:30 el segundo partido ante la Seco Arda polaco. 7:30, segunda jornada de la Eurocup. Es favorito el Unicaja, esperemos que consiga esa segunda victoria consecutiva.
Pues todo eso ampliado a las 3 de la tarde con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. Gracias, Javi.
Un saludo.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes, tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Si quieres que te den cita y que te expliquen todo, la letra grande, la pequeña, la mediana, todo, pues anota este teléfono. Es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en la capital, o consultar su página web credialpes.es. Esta es la historia de Luis y de Ana. Luis tiene un perro desde hace 9 años y Ana tiene un gato desde hace 3. Luis y Ana se han conocido y se han enamorado y han decidido unir sus vidas y unir, claro, sus mascotas, un perro y un gato. ¿Esto es posible? Adrián Navarro, adiestrador de perro, fundador de la empresa Lopecam. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿existe una explicación de por qué se odian los perros y los gatos?
Pues realmente hay muchas leyendas urbanas de que el perro siempre se va a comer al gato, pero en la actualidad nos hemos dado cuenta de que no es así. Todo va en función de la socialización que hayamos hecho con cada uno de estos animales. Que no hayamos tenido una socialización previa entre ellos no quiere decir que no podamos llegar a tenerla.
O sea, que Luis y Ana tienen esperanza de poder
Luis
compartir
y Ana
su
tienen,
vida
tienen
y la
esperanza.
Vida de sus mascotas, ¿no?
Tienen mucha esperanza. Lo que tienen que hacer es no tener prisa, hacer las cosas muy progresivamente, porque es la forma de hacer las cosas de manera positiva. Tenemos que tener en cuenta que los gatos y los perros tienen lenguajes corporales diferentes, entonces antes de pararnos a pensar en cómo van a reaccionar el uno con el otro, deberíamos pararnos a estudiar un poquito cómo reacciona cada uno de nuestros animales, en este caso el perro de uno y el gato de otro, para saber un poquito cómo nos vamos a enfrentar a eso. ¿Cómo puedo saberlo? Pues si voy paseando con mi perro por la calle y me cruzo una zona donde haya gatos, algún sitio que frecuente, en que haya alguna colonia o lo demás, y mi gato reacciona mal, pues ya sé que después me va a costar mi perro reacciona mal, me va a costar un poquito más de trabajo. Si sin embargo paso por allí y veo que mi perro no se interesa nada de los gatos, pues sé que puedo tomármelo con un poquito más de calma. En el caso de los gatos, pues yo lo que recomiendo, no siempre se puede hacer, pero lo que recomiendo es buscar a algún amigo que tenga gato y perro, que tenga un perro que esté acostumbrado a convivir con un gato, y que se lleve el perro a casa, para ver cómo reacciona mi gato cuando vea al perro de este amigo, sabiendo que el perro de este amigo, pues dentro de lo que cabe, va a estar medianamente controlado. Una vez sepamos cómo van a reaccionar los animales, pues tenemos que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de la presentación. Yo siempre recomiendo mínimo una semana de intercambio de olores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a lo mejor nos vamos a vivir a la misma casa y digamos que en esa casa hay 2 habitaciones o que hay solo una habitación y un salón, pues durante un día el gato va a estar en la habitación y el perro en el salón. Al día siguiente los vamos a cambiar de sitio, pero vamos a dejar más o menos lo que es la misma cama, y lo
sí,
que
para
son
que
las
vayan
mismas mantas,
para que el gato diga aquí huele a perro, aquí
que,
hay...
Exacto, para que esos olores los vayan familiarizando con sus lugares de descanso. Luego lo que también recomiendo a lo mejor es estar tocando al gato e irte al otro cuarto y tocar al perro e irte al otro cuarto y tocar al gato, para que al fin y al cabo vayan asociando ese olor muerto que tú llevas de haber tocado al otro con una experiencia agradable para ellos como son las
la caricia, ¿no?
Exacto, una vez hemos creado una especie de mini conexión en base a sus olores de manera positiva, pues entonces es cuando daríamos pie a la presentación. Cosas a tener en cuenta para la presentación: no cortarle las uñas al gato, importantísimo.
Por si se tiene que defender. ¿Sí, de verdad?
Muchas veces tendemos a no sentirnos seguros, a decir el gato le va a hacer algo al perro y queremos cortarle las uñas para ahorrarnos problemas, pero realmente al cortarle las uñas a un gato le estamos cortando, por así decirlo, las alas para ser fuerte. Es como si a nosotros nos atan los brazos detrás.
Claro, más te enfadas, más te molestas, más te intentas defender.
Más inseguro te sientes, claro. Y más fácil es que no te sientas seguro en ese ambiente. Luego, aparte, aconsejaría que el perro haya comido, ¿vale? Porque al fin y al cabo, el que el gato persiga al perro puede ser un comportamiento instintivo. Entonces, al haber comido, por así decirlo, el instinto está agotado. ¿Por qué el lobo en la naturaleza caza? Porque tiene hambre. Si ha comido, no caza. No sé si me explico. Uh-huh. Y luego, importante, tener al perro atado al principio. Aconsejo que para que el perro no asocie que lo han atado para presentarlo al gato, nos vayamos con el perro a darle un buen paseo. De paso, lo cansemos y ya vengamos con el perro atado de la calle.
Claro,
¿vale?
Que él asocie, vengo atado porque vengo de la calle, no vengo atado, no estoy atado
exacto,
porque
no
me van a presentar un gato.
Exacto, no lo asocie ya negativamente con el gato. Y luego aconsejo también que el gato tenga un lugar alto donde poder sentirse más seguro para que no tienda a huir. Lo que tenemos que tratar es que a la hora de la presentación el gato se sienta tan seguro que no tienda a huir, porque el hecho de que él huya va a hacer que el perro se active. Entonces ese sería el objetivo.
Oye, Adrián, tienes que serme sincero. ¿De verdad tú conoces casos de perros y gatos que se lleven bien una vez presentados así? No es lo mismo, digo yo, ¿no? Que sean los dos unas crías de gato y una cría de perro y vayan desde pequeñitos conociéndose y creciendo y tal, sino de repente, o sea, de repente yo me enamoro y ese hombre tiene un perro y yo tengo un gato. ¿Y ahora qué hacemos?
Me han llamado para bastantes casos así y sí tienen solución. El problema de estos casos es cuando la gente se apresura y hace las cosas corriendo, y lo que yo te dije, cuando adoptamos un perro, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces ya se crean unas ciertas conductas negativas y es mucho más difícil presentarlo. Pero si se hacen las cosas progresivamente y bien desde el principio, no debería haber por qué ningún problema. ¿Qué es lo que aconsejo? Que una vez hagan esta primera presentación, se lleven una sensación positiva a ambos y vuelvan a guardarlos. Y se tiran haciendo esta primera presentación, entre comillas, una semanita.
Días.
Hasta poder confiarse. Una vez ya hayan conseguido que se presenten y que el uno ignora al otro y que se vayan sintiendo seguro entre ellos, otras cosas que tenemos que tener en cuenta es el espacio de las comidas. Tenemos que buscar establecer un hábito alimenticio al perro para que no tenga la comida siempre puesta, para que el gato no se acerque a su comida y no pueda haber un problema por eso, porque si le ponemos la comida a una hora, yo puedo controlar que el gato en ese momento no se acerque a su comida. Y la comida del gato, ponerla en un lugar alto para que el perro no se aproxime, porque al contrario que en los perros, la comida del gato, por la forma que tienen ellos de digerir y demás, sí es más recomendable que la tengan constantemente puesta. Luego, el tema del arenero es algo importante también, porque para los gatos son muy muy exquisitos. Son muy exquisitos y si el perro puede acceder a ellos, pues se nos pueden crear conductas en el gato, como que me cague detrás de la cama o debajo del sofá, etcétera.
En lugar
etcétera.
De en su arena,
exacto,
que es lo que
entonces,
suelen
respetar
hacer,
los
¿no?
espacios. Y por último, ya recomendaría que cuando se vayan a quedar solos, nunca se puedan quedar juntos sin que haya una supervisión o sin que el gato tenga escapatorias, por así decirlo, a otros lugares donde el perro no pueda acceder. Porque como he dicho en un principio, los lenguajes corporales son diferentes y un ejemplo muy claro es que los perros, cuando juegan entre ellos y uno se está pasando de la raya, el otro se queda quietecito y el perro sabe que tiene que parar porque se ha quedado quieto. El gato nunca se va a quedar quieto cuando llegue ese momento. Lo que va a intentar es huir. El perro se va a pensar que sigue jugando con él y va a apretar más. Y me he encontrado casos de que han ahogado los perros al gato jugando, simplemente jugando. ¿Vale?
Bueno, en esta historia, desde luego, el gato tiene todas las de perder, me da la sensación.
Exacto, entonces tenemos que controlarlo todo, incluso el juego.
Bueno, ya saben los oyentes que Adrián está aquí cada martes. Hay oyentes que nos mandan correos, como ha hecho. Voy a lanzar solamente la pregunta, porque tenemos esperando invitado. Pero Raúl García Cuesta es un oyente que nos ha escrito a malaga@cope.es. Adrián, te lanzo la pregunta y la semana que viene la resolvemos. Pide este oyente que nos des algunos consejos sobre qué juegos de olfato podemos hacer con nuestros perros para estimularles mentalmente. Eso del mundo del perro es tremendo. Yo no era capaz de imaginar todo lo que mueve, todo el interés además que tienen los oyentes. Pues ya sabes, preguntas para Adrián de la empresa Lopecan en malaga@cope.es. ¿Resolvemos la semana que viene?
La resolvemos.
Bueno, ahora del mundo animal al mundo natural. Suponemos que al menos al principio un gato que convive con un perro, desde luego, tiene que tener una ansiedad tremenda. De eso hablamos hoy, de la ansiedad, pero en nosotros, en los humanos. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
¿Cómo identifico yo si tengo ansiedad, si estoy sufriendo un capítulo de ansiedad?
Mira, decir que la ansiedad es un proceso natural que sufrimos todos los seres vivos, sobre todo los humanos, y que realmente es un proceso bueno mientras está ocurriendo una situación que nos va a hacer que nos pongamos en alerta y estemos más prevenidos y más precavidos para afrontarla. El problema está en cuando pasan esas situaciones, pero nosotros seguimos teniendo esos síntomas de ansiedad, que suelen ser o mucho nerviosismo, sudoración, taquicardia, miedo, luego falta de sueño, ¿vale? Se va complicando. Entonces ahí es donde vemos que pasan los días y que seguimos teniendo esa misma sensación. Ahí es donde hay que ponerse en alerta y donde hay que actuar para quitar la ansiedad.
¿Y qué nos ofrece el mundo natural para controlar un poquito esa ansiedad?
Pues mira, tenemos hoy, os quiero comentar, hay muchas cosas, ¿eh? Pero hoy os quiero comentar concretamente tres plantas. Por un lado sería la pasiflora y el espino blanco. Porque estas dos, mira, la pasiflora tiene un efecto un poquito relajante a nivel muscular y en ese caso hacemos que el cuerpo esté un poquito más relajado, ¿vale? Por otro lado, ayuda también a conciliar mejor el sueño. Por tanto, siempre decimos que si dormimos mejor, durante el día también estamos más tranquilos y el cuerpo funciona bien. Y por otro lado, el espino blanco lo que hace es que a nivel del corazón lo cuida mucho. Por tanto, en casos de ansiedad que permanece durante mucho tiempo, la gente suele padecer, por ejemplo, taquicardia, ¿vale? Entonces, en estos casos de taquicardia, el espino blanco lo que hace es ayudar a bajar esa taquicardia, que las pulsaciones se vuelvan más normales, y si hay una hipertensión por este nerviosismo, también ayuda a regularla, ¿de acuerdo? Eso por un lado, que las podemos además así mezclar y están perfectas. Por otro lado, tendríamos otra planta un poco menos conocida, que es la rhodiola, y que esta planta lo que hace, se le llama adaptógena, porque lo que hace es regular el cuerpo en general, tanto si estamos muy alterados como si estamos demasiado decaídos. Pero en este caso, si estamos muy alterados por la ansiedad, la rhodiola tiene unos componentes que son dopamina y serotonina, que son sustancias que nosotros segregamos normalmente en estado normal y que nos ayudan simplemente a estar contentos, a estar bien, a estar animados, a continuar el día, y por otro lado, a dormir y a descansar bien, ¿vale? Entonces, en este caso, quería hablaros de esta, porque podemos hacer una mezcla, como he dicho, con pasiflora y espino blanco, o en otro caso, que también lo diría quizás cuando los procesos de insomnio son más fuertes y cuando la persona es menos capaz de controlar la situación, la rhodiola, que quizás sea un poquito más fuerte en ese caso, ¿vale?
Cuando me hablas de plantas, tenemos que entender que por lo tanto lo podemos tomar como infusión o como una pastilla, ¿cómo lo tomamos?
Mira, la rhodiola realmente, como no es una planta que tengamos nosotros por aquí cerca, de una planta que nosotros importamos y que viene de alta montaña.
No vendrá de Estados Unidos, no vendrá con los aranceles detrás, ¿no?
No. Pero bueno, podría venir, pero no, está sobre todo en la zona de Siberia y demás, es decir, más la zona de la parte de Europa del Este al norte, ¿vale? Entonces, esta planta suele venir casi siempre en cápsulas, ¿vale? Puede venir algo en gotitas también mezcladas, pero no la solemos tener en planta. Sin embargo, la pasiflora y el espino blanco sí son plantas, que además las tenemos nosotros aquí en España, son plantas que podemos encontrar sin problema y hacer nuestras propias infusiones si a la persona le parece así más cómodo. Que no, siempre tenemos la opción de las gotitas, siempre tenemos la opción de las pastillas, ¿vale? Y siempre ofrecemos todas las opciones para que el cliente nos diga qué es lo que prefiere tomar y qué es lo más cómodo para él o ella.
Bueno, pues hoy la ansiedad, ¿cómo se trata desde el punto de vista natural? Ana Higueras, bióloga y técnico de Dietética Nutrición. Ana, como siempre, un beso fuerte. Gracias.
Otro para vosotros, Mónica. Buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
Se habla ahora de algo bien distinto, ni de perros y gatos ni de ansiedad. Nos contaba ayer el hombre del tiempo que esta va a ser una semana más fresquita que la que tuvimos la semana pasada, y todo por el viento de levante, que va a bajar las temperaturas máximas y que además se va a quedar con nosotros toda la semana. No sé si tú ya has dado por finalizado el capítulo de verano, eso de ir a la playa, de tomar mucho sol. A lo mejor te preguntas, oye, yo ya, para mí el verano ha terminado, ¿y ahora qué hago con mi piel? ¿Necesito hacerme algo especial? La pregunta se la quiero trasladar a la experta. Paloma Hernández es propietaria del Centro Ideal Mijas. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Paloma, ¿qué le recomiendas a los oyentes que ya han dado por finalizado el verano, eso de tomar el sol un poquito más de la cuenta? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, con la piel de nuestro rostro, ¿es recomendable algún tratamiento?
Bueno, a ver, en líneas generales, la piel de nuestro rostro siempre va a estar expuesta al polvo, a la contaminación, y eso al final lo que conlleva es a obstruir los poros del rostro. Siempre, siempre, siempre deberíamos al menos hacernos una limpieza al año, ya que, como bien digo, estamos expuestos a la contaminación, pero es súper importante, sobre todo que después del verano y de las estaciones, nos cuidemos la piel. Las capas de la piel se resecan por el sol, por la sal, por el cloro, por el calor, incluso por las cremas que utilizamos para protegernos del sol. Por esa razón es súper importante que eliminemos las células muertas con una buena limpieza y exfoliación, para conseguir que la piel se renueve y que tenga un mejor aspecto, y sobre todo, para devolver esta vitalidad.
Eso lo notamos, por ejemplo, las mujeres mucho el verano en el pelo. El pelo está seco, no es igual, no brilla igual. Lo mismo ocurre, pero con nuestra piel, ¿no?
Exacto, lo mismo sucede. Por eso es recomendable que nos hagamos una limpieza siempre al finalizar el verano, pues para limpiar esos poros y devolverle, como bien te digo, a la piel esta vitalidad, ese brillo y nada. Eso sería lo ideal.
Paloma, ¿y para el cuerpo? Porque hablamos del rostro, que es lo que más nos interesa, sobre todo a las mujeres, que lucir guapas y sanas y con una piel bonita, pero ¿y el cuerpo? ¿Existen tratamientos? ¿Tú nos recomendarías también tratamientos para cuidar la piel del cuerpo?
Exacto, volvemos a lo mismo. En verano siempre cometemos excesos, no solo porque nos exponemos mucho directamente al sol y la piel también se sufre, sino porque también hacemos otro tipo de excesos. Comemos más, retenemos más líquidos, entonces lo ideal sería hacerlo primero. Nosotros aquí en Centros Ideal en Mijas lo que hacemos es todo muy personalizado. Realizamos un diagnóstico para ver qué es lo que necesita este paciente, ya que cada persona es un mundo y que cada persona requiere un tratamiento totalmente distinto, porque el funcionamiento del cuerpo no tiene por qué ser igual. Entonces, tenemos muchos tratamientos que nos van a ayudar, por un lado, a eliminar esa retención de líquidos, a trabajar la flacidez, la piel de naranja y la celulitis, incluso a mejorar un poco esta grasa localizada que de los excesos del verano se han apoderado en alguna zonita. Y nada, hay que combatirlo, está claro.
Este programa lo escuchan muchos hombres. No sé si ellos se animan o no a limpiar y a cuidar la piel del rostro y del cuerpo, pero a lo que se han sumado sin complejos es a la depilación láser. Ahí en el Centro Ideal Mijas imagino que lo notáis cada vez más, ¿no? Los hombres se depilan.
Sí, los hombres se depilan. A ver, esto no es solo ya un mundo de mujeres. Los hombres cada vez se preocupan más por su imagen. se cuidan más. A ver, tenemos que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y que incluso las grandes marcas ya han introducido cosmética y tratamientos específicos para ellos. Es totalmente un campo
abierto. Una realidad, ¿no?
Exacto, la realidad. Y yo creo que cada vez hay un aumento en el número de hombres que están dispuestos a verse más atractivos. Esto no es solo de mujeres. Yo creo que también ha cambiado un poco la percepción de la vanidad masculina, ¿vale? Entonces, pues bueno, no solo tenemos hombres que se realizan tratamientos faciales, porque además los hombres tienen tendencia a tener la piel mucho más grasa que las mujeres y deberían hacerse limpiezas más regulares que nosotras incluso. Y con respecto al láser, pues como bien has mencionado, cada vez son más los hombres que se depilan, no solo por estética, sino también por salud, porque evidentemente pues puede haber foriculitis y bueno, aquí en Mijas depilamos a hombres, a mujeres, y además somos los únicos en el mercado que tenemos la mejor aparatología, láser de última generación, y que ofrecemos una garantía de resultados por escrito, donde adquirimos no solo un compromiso verbal, sino que nos mojamos, nos comprometemos y firmamos una garantía por escrito donde nos comprometemos a dejar a hombres y a mujeres sin vello.
Bueno, sin un pelo de tontos. Por sin cierto, sí, Paloma, lo último, recuérdale a los oyentes, dile a los oyentes dónde os encontráis, dónde están Centros Ideal Mija, la dirección.
Vale, perfecto. Pues mira, estamos en Avenida de los Lirios sin número, en el Centro Comercial Las Lagunas de Mijas. Invito a todos los clientes que nos estén escuchando, a todas las personas que escuchan COPE, que quieran venir, que les vamos a regalar un diagnóstico facial, un diagnóstico corporal, y si quieren incluso una depilación de zona pequeña, solo por decir que nos han escuchado aquí en la COPE.
Solamente por decir que te han escuchado aquí en Centros Ideal Mijas. Tú te vas ahí a la dirección que has dado y dices, oye, que yo quiero que me hagáis un diagnóstico, incluso que me quiero probar ese láser tan fantástico. Y simplemente por decir que te están escuchando aquí en COPE Málaga.
Sí,
ya le haces, lo tratas de especial, ¿no?
Aquí en Avenida de los Lirios sin número, en el Centro Comercial de Mijas.
Fenomenal. Paloma Hernández, propietaria del Centro de Centros Ideal Mijas. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, el viernes hablábamos en el programa Destino Andalucía, que ya sabes que se hace desde Málaga para toda Andalucía, con parte de los galardonados de los premios Andalucía Turismo, unos premios que reconocen la labor de personas, de empresas, de administraciones en la promoción de nuestra tierra como destino turístico. Y entre los galardonados estaba nuestro compañero Carlos Herrera, que fue nombrado embajador de Andalucía. Un comunicador que habla en andaluz para toda España, con la sensibilidad de los andaluces y conociendo bien nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Quiero que escuches solo un fragmento de ese discurso de Carlos Herrera, nuestro nuevo embajador de Andalucía.
Porque siendo serenamente andaluz, que de ninguna otra manera me interesa serlo, a fuer de español, yo podría haber sido otras cosas. Oiga, de haber querido, podría haber sido catalán. Por aquella Cataluña adorable en la que me crié, y a la que hoy casi no reconozco. Podía haber sido norteamericano por haberme ido a estudiar a San Francisco en mi juventud, donde pude haberme quedado y a saber lo que sería hoy. ¿Siempre en el extranjero? No. No crean, también madrileño cañí por haber ido y vuelto tanto y tanto, especialmente cuando aún no había AVE. Pero siempre me pudo la lealtad a Andalucía. Por haber sido el acento en el que fui criado y querido, por haber sido sus costumbres las primeras mías, y especialmente por creer que desde Andalucía se podían hacer las mismas cosas que desde otros muchos sitios, estando por demás algo más a gusto. Era la tierra de mis mayores y yo también quería que fuera la tierra de mis hijos. Andalucía, fijaos bien, es la tierra a la que todos quieren venir. Bueno, casi todos. Donde muchos quieren guarecerse. De donde a muchos les gustaría ser. A la que tanto fenicio, romano, visigodo, moros, castellanos, leoneses vinieron, echaron un vistazo y dijeron: ¿y si nos quedamos aquí, qué pasa? La tierra a la que deben seguir viniendo emprendedores y gente de bien a trabajar bien y a vivir bien, que no son cosas incompatibles. Les confesaré algo políticamente incorrecto. No conozco ningún rico del sur que haya emigrado al norte. Tieso es un capazo. Mi propia familia, sin ir más lejos. Ahora bien, al revés, todos los que ustedes quieran. Lo que debemos es crear un terreno adecuado para el aterrizaje del que tiene y quiere invertir, arriesgar, crear, estimular y crecer.
Con las palabras de Carlos Herrera, nuestro nuevo embajador de Andalucía, llegamos a la 1:30 de la tarde.